Esther González de Guatemala.
Gloria sea el nombre del Señor. Un privilegio para mí poder compartir las cosas maravillosas y las cosas grandes que Dios hace. En el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas, en el verso 37, la palabra del Señor nos dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Y de eso yo estoy segura, hermanos. Pueden sentarse todos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Nací en la ciudad de Guatemala hace algunos años, no voy a decirles. En medio de un mundo lleno de mentiras, lleno de falsedad. En medio de una familia en la cual practicaban la mentira, la falsedad, en la cual había engaños y muchas cosas malas. Usted podrá decir, pero también en mi vida habían cosas malas, también en mi familia habían cosas malas. Pero vamos a ver si se compara a esta familia, la familia González Campos. Toda la familia de mi madre, tatarabuela, abuela, mamá y mi mamá, todos durante años estuvieron trabajando en el circo. Toda su vida en el circo, en el trapecio, en el alambre, en contorsiones con los animales, trabajando. Por lo tanto, mi madre desde muy pequeñita, nosotras somos 10 hermanitos nada más. Desgonzó todo nuestro cuerpo. Desgonzó desde muy niño, el niño tiene elástico el cuerpo, desgonzó todos nuestros dedos. Desgonzó, dicen unos, deshuesó, dicen otros. Yo tengo todavía algo de desgonzado los dedos, vean. No está quebrado, no, está desgonzado, solamente desgonzado, miren. Este, bueno, yo puedo doblar bien mi cuerpo y meterlo debajo de las pies. Pues no lo voy a hacer hoy. Yo puedo hacer despacada, lo puedo hacer porque estoy desgonzada. Esta pierna la pongo aquí, yo puedo doblar bien mi cuerpo porque trabajamos en el circo. Quizás no lo hicimos como mi madre toda su vida, pero en muchas oportunidades teníamos la sangre circense en nosotros y estuvimos en México, en Guadalajara, con la familia de mi madre allá, trabajando en el circo, en el trapecio, en la escalera voladora. Estuvimos trabajando en la coralia. Yo hacía la fuerza dental, me agarraban de la boca y subía y hacía piruetas de carpa a carpa, así doblándome y haciendo un montón de piruetas. Mi hermana, una de mis hermanas, la agarraron del cabello y también la levantaban del cabello y hacía muchas piruetas en el aire, de carpa a carpa, agarrada solamente del pelo. Mis hermanos, somos 10, trabajábamos muy bien en el circo de mi tía en Guadalajara. Estuvimos trabajando algunos meses con ellos allá. Luego regresamos a Guatemala, pero la sangre se incendia en nosotros y cada vez que había un circo, tenemos entrada gratis en todos los circos. Y entrábamos y le pedíamos al dueño que nos dejara trabajar. Ya nos poníamos la ropita del circo y a hacer despacadas y a doblarnos, a hacer contorsiones, a trabajar con los cuchillos o con los payasos, o en el trapecio o a caminar en el aire. Yo caminaba en el aire, caminaba en el alambre. En ese tiempo, ahora yo no me atrevo. Ustedes saben por qué no perdí la práctica, pero ya no me soporta ese alambre a mí. ¡Aleluya! Sonríase un poco. Después de eso, a mi padre nunca le gustó la vida del circo. Desde el principio, mi papá sacó a mi mamá del circo, la sacó del circo, no le gustó la vida del circo. Pero mi madre desde muy pequeño nos enseñó eso, dijo, esto les va a servir a ustedes, van a tener la herencia. Si algún día no me tienen a mí, tienen la herencia de trabajar en el circo. Mire qué clase de herencia la que nos dio mi madre. Mi padre sacó a mi madre del circo y le dijo, mire Carmen, a mí no me gusta esa vida de payasos. Porque yo soy de Jutiapa, soy de Oriente, y en Jutiapa, en Oriente, eso de payaso y de tontería no nos gusta. La voy a sacar del circo, porque para conseguirse mi mamá le compró un circo primero, porque le dijo que se iba a ser payaso. Después la sacó, ya no quiso ser del circo, solo para conseguirla. Le dijo que esa carpa grande la iban a hacer una carpa pequeña, mire, más o menos de ese tamaño. Mira, pero qué carpa tan chiquita, dirá usted, y se la puso aquí, mire. Se la puso en los ojos. Le digo profesora, ahora será llamada profesora Yadira Cali. Y mi papá haciéndole preguntas y le decía, profesora, ¿todo lo miras? Sí, decía mi mamá, todo lo miro con luz y claridad atrás y adelante y todo lo que me rodea. Y la gente se quedaba ahí mirando, en las esquinas, en los mercados, en las plazas donde había aglomeración de gente, en Guatemala, en la terminal, en la placita, donde había mucha gente. Y mi mamá con los ojos vendados y mi papá haciéndole preguntas. Profesora, ¿todo lo ves? Sí, todo lo veo. Y la gente aglomerada ahí y mi mamá con los ojos vendados, cerrados, mi mamá no sabía leer ni escribir. Sin embargo, escuchen lo que sabía. Con los ojos vendados, mi papá le decía, dime el color de esa camisa. La camisa es roja. Si no te equivocas, dime el color de ese pantalón. Ese pantalón es amarillo. Exactamente, dime el color de ese vestido. Ese vestido es azul. Pero era rapidito, rapidito. Y la gente aglomerada ahí. Llegaba mi papá con una persona y le decía, ¿cómo es su nombre, caballero? Y la persona le decía a mi papá el nombre. Mi papá le decía, antes de que te equivoques, profesora, ¿cuál es el nombre del muchacho? El caballero se llama Antonio, decía mi madre, y el hombre se quedaba así. Llegaba con otro y le decía a mi papá despacito, ¿cuál es su nombre, joven? Le decía en el oído. Y mi papá le decía, joven, se ve el caballero que está con nosotros, dígame el nombre de él en este momento. El caballero se llama José, decía mi madre inmediatamente. Y llegaba con otra persona y decía, dime ya el color de ese vestido. El color de ese vestido es rayado, decía mi mamá. Le quitaba el sombrero a una persona y le decía, le he quitado el sombrero a alguien, pero se lo voy a poner ahora de nuevo. Y se lo ponía. Quíteselo, decía mi mamá, porque no es de él. Le quitaba el sombrero y se lo ponía a otra persona. Ya se lo puse a su dueño. No, quíteselo, que no es de él. Se lo ponía a la tercera, a la cuarta persona, y le decía a mi madre, quítele el sombrero que no es de él. De ahí seguía mi papá y volvía la cabeza otra vez y le decía, le puse el sombrero a otra persona. ¿Qué dice? ¿Es de él o no es de él? Déjeselo, es de él. Y la gente se quedaba asustada porque entre toda la gente había tocado muchas cabezas. ¿Y por qué? Ahora había dicho que de verdad era de él. La gente se quedaba asombrada, se quedaba mirando, oyendo qué era lo que pasaba. De repente venía mi papá y le decía a otro muchacho, a un joven, ¿cuál es tu edad? La persona le decía, mi edad es tal y tal. Di, profesora, la edad del muchacho. El muchacho tiene 14 años. Se quedaba el asustado. Y llevaba con otra persona y le decía, dime su edad, dígame su edad. Rápido. Profesora, dime ahora la edad del caballero. Mi mamá decía inmediatamente, ahora tiene 41 años. Y la gente se quedaba espantada. Y llegaba con la misma persona y la persona venía un poco embriagada, como un poco borracha. Se le sentía el olor a licor y mi papá le decía, dígame su problema. Y él ya rápido le decía sin que le dijera más cosas. Mi papá sabía que le estaba tomado, pero le decía, ¿cuál es su problema? Ese sí, ese sí, ese sí, ese es mi problema. Y luego mi papá le decía a mi mamá, inmediatamente le decía, ¿hasta cuándo vas a decirme lo que a este hombre le sucede? Y mi mamá estaba con los ojos vendados y decía, ese hombre está padeciendo en esos momentos duramente, está padeciendo porque está enraizado con los vicios del alcohol, está enfermo, es un enfermo alcohólico, el vicio lo tiene destruido. Y el muchacho se quedaba más espantado todavía, hermano. Pero ¿saben qué, señoras y señores? ¿Saben qué, hermanos y amigos? Eran solamente claves. Mi mamá no sabía leer ni escribir. Como lo dijo, como lo dijeron anteriormente, me han mandado telegramas, cartas acusadoras diciéndome que me van a desaparecer si sigo descubriendo estas cosas, pero yo tengo que hacerlo. A mí me daba un poco de miedo antes, me daba un poco de vergüenza también. Pero la Biblia dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos solamente son claves en mentiras, engaño, todo lo que es mentalismo y transmisión del pensamiento. Di el color de esa camisa, di es rojo, si no te equivocas azul, exactamente amarillo. Antes de que te equivoques, es Antonio, joven se ve, es José, ya es rayado. Di, profesora, es 14, profesora, di, es 41. ¿Hasta cuándo vas a decirme lo que tiene el hombre? Quiere decir, haz de bastos, y haz de bastos quiere decir borracho. ¿Qué le parece? Así como hizo usted ahorita, así hacía la gente también. Usted hace así porque puede ser que pudo haber ido usted por ahí también. Sonríase, aleluya. Después le quitaba a mi mamá la venda, la ponía por un lado y sacaba 3 vasos de agua. 3 vasos. El primero tenía un poco de agua, se tomaba el vaso y lo dejaba a la mitad. Y mi mamá decía, este vaso significa la vida del hombre, que está blanca, pura y cristalina. Pero vean lo que le sucede cuando alguien le viene a hacer una maldad. Trae otro vaso y en el vaso hay algo negro. Y le dicen, este vaso hay babasa de sapo, tierra de muerto, colas de rata, las de cucaracha. Y a la gente se le empezaba a revolver el estómago. Y luego tenía otro vaso. Agarraba ese vaso y le decía, esa es la brujería que ya han hecho. Y echaba eso negro en un vaso de agua. La gente le daba hasta náuseas cuando veían aquel vaso que se ponía completamente negro. Así es, por eso es que usted no prospera en el trabajo, en el amor, en el negocio, porque le han hecho una brujería. Luego traía otro vaso, pero aquí traigo el poderoso talismán que lo traemos desde Roma, Italia. Con este poderoso talismán usted va a librarse de todos los malos espíritus, va a librarse de todo lo malo, va a librarse, y empezaba a decirle un montón de cosas a mi mamá. Agarraba el vaso con el talismán adentro y lo echaba en el vaso que estaba sucio, negro. Agarraba el vaso y lo echaba. Cuando el vaso con el poco de agua y el vaso del talismán, o sea, el vaso, el talismán y el poco de agua caían en el otro vaso de agua negra, inmediatamente el agua se ponía blanca, pura y cristalina otra vez. ¡Qué poderes tan grandes los que tenían esos talismanes! Y la gente empezaba a comprar el talismán al precio que fuera, no importaba cuánto, 10, 20, 30 quetzales, 50, lo que sea. La gente siempre quiere un talismán, la gente quiere una protección, la gente quiere que alguien nos cuide siempre. Pero amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! ¡Qué protección más divina la que tenemos de parte de Dios! Que no hay brujería, que no hay hechicería, que no hay ningún ataque del diablo que pueda entrar la barrera del Espíritu Santo de Dios, ni la sangre de Cristo. Bendita sea la misericordia de Dios para siempre. ¡Aleluya! La gente que compraba su talismán era porque estaba más necesitada que otros. La gente que compraba la carta, sus cartas estaban más necesitadas que otros. La gente que quería que se les tirara la carta, mi mamá les leía la carta, las cartas, le leía la palma de la mano y un montón de cosas. Después mi mamá dejaba todo eso allí y se iba a un carro donde tenía su consultorio, adentro de un carro con unas cortinas, o si no, en un cuarto. Ahí se ponía ya su turbante, muchas veces se ponía un turbante y tenía agüita de 7 colores. Tenía incienso, tenía alcohol, chilca, ruda, son nombres que se usan en Guatemala. Y cuando llegaba la persona, porque estaba necesitada, cuando era gente muy pobre, mi mamá le decía, vamos a ver qué es lo que le pasa a usted, a ver qué es lo que tiene. Y le decía, póngame aquí 2 quetzales. Cuando la mayoría de la gente sabe sacar todo el manojo de billetes para enseñar que tienen, ¿verdad? La mayoría de la gente, para enseñar que tienen. Entonces mi mamá ahí se daba cuenta cuánto dinero tenía la gente. Mi mamá me dice, yo por lo menos no era tan mala porque le dejaba para su pasaje a la gente siquiera. Le sacaba los 2 quetzales. Al sacar los 2 quetzales la gente sacaba el bulto de dinero. Y se da cuenta mi mamá más o menos cuánto era. Lo guardaba la gente. Luego le decía a mi madre, mire, póngamelo aquí en forma de cruz. En forma de cruz, 2 quetzales. En la moneda de mi país. Y vamos a ver qué es lo que pasa con usted. Cuando ponía eso y mi mamá sabía cuánto era, le decía, bueno, los espíritus me dicen que ahora tiene que poner tal cantidad. Pero es que es mucho, pero es que... No, usted quiere saber qué le pasó, ¿verdad? A su esposo. Usted quiere saber con quién anda su esposa. Usted quiere saber con quién se fue su novia. ¿Ah? Usted quiere saber quién le robó las vacas. Usted quiere saber por qué perdió el terreno. Usted quiere saber, la gente quiere saber el futuro, la gente quiere... Mire, la palabra de Dios aquí está el pasado, el presente y el futuro, alabado sea el nombre de Dios. Aquí está todo lo que le va a pasar y lo que va a suceder en la humanidad. No hay por qué buscar más, solo Dios es el que nos informa de todas las cosas que van a suceder. Pero la gente quiere saber, y paga el precio que sea, no importa el precio que sea. La gente, después de que ponía esos 2 quetzales, y mi mamá le hacía algo a esos 2 quetzales y lo dejaba por ahí, pero ya después, en un sobre,
metía una fuerte cantidad. Si no lo tenían, lo iban a traer. Y metían una fuerte cantidad para ver si por eso, por la maldición que tenía, le iba mal en el trabajo, en el amor, en el dinero. Y la gente ponía en un sobre su dinero. Mi mamá le echaba un poco de glicerina y dos químicos más que no se los voy a decir porque van a salir ustedes de aquí adivinando también. Si ustedes conocen esos químicos, sí, no se los voy a decir hoy. Le echaba a ese sobre y le decía a la persona, vamos a ver, dele aire a eso. Y la gente empezaba, de repente, aquello que tenía esos químicos delante de la gente se quemaba y la gente, ¡mi dinero se quemó, mi dinero se quemó! No, señora, le decía mi mamá, los espíritus me muestran que usted tenía maldición, que usted tenía un pacto diabólico, por eso fue que pasó eso. Y la gente se quedaba espantada. El verdadero dinero mi mamá se lo había guardado bien guardadito. Había quemado un dinero falso. Y la gente le besaba las manos a mi mamá. Y le decía, ay, profesora Yadira Cali, gracias por los poderes que usted tiene, gracias. Ahora ya quedé bien, ahora me va a ir bien en el trabajo, en el amor, en el dinero. ¿Ah? Peor le iba, porque ahora el esposo la esperaba con el mandado, con las cosas del mercado, del supermercado, y no llevaba nada. ¿Ah? Después de eso, aparte de eso, habían más cosas que hacíamos, que hacían ellos. Y yo que estaba con ellos también. Estaba pequeña, ¿no? Pero me acuerdo de muchas cosas. Le pagaban a la gente para que se... Oigan esto, oigan esto. Yo creo que me escuchen bien esto, amigos y hermanos, porque... Después yo voy a usar palabras que van a ser raras para usted, por eso quiero que me escuchen esto. Muchos dirán, pero ¿por qué está hablando esto? Oigan, le pagábamos a la gente para que se hiciera pasar por cojo, ciego, mudo y paralíticos. Le pagábamos a la gente para que se hiciera pasar por sordos, por ciegos. Le pagábamos a la gente para que se hiciera pasar por tonta. Le pagábamos a la gente para que se hiciera pasar por aquellos enfermos del mal de Parkinson. Le pagaban a toda la gente y a ellos les llamábamos tapiñas o paleros, gente pagada por nosotros, gente pagada por nosotros. No sé si me puede explicar esto que les estoy diciendo. En una aldea, en un caserío, en un cantón de Guatemala, de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice, El Salvador y México, bueno, en todos los lugares, llegando ellos a hacer todo esto, se pasaban 2, 3, 4, 5 meses. Una persona yendo todos los domingos frente a una iglesia católica, en un parque, en algún lugar, a pedir limosna. Un enfermo, un pobre paralítico ahí tirado, un ciego. Yo no sé, para que se me entiendan, voy a hacer algo, me voy a salir del cuadro. Se le enseñaba a la gente a hacer esto. Miren, eso lo puede hacer usted, ¿verdad? Puede enrollar esos dedos así. Vamos con los otra vez y todavía. Vamos a ver. Pueden enrollar esos también. Puede hacer este pie para acá. Y puede hacer este para acá. Y puede poner la mano así. Y la puede poner así. Y puede poner los ojos así. Así. Pidiendo limosna y temblando en la calle. Así, pidiendo limosna como una tuyita. Domingo a domingo en una iglesia católica o en un lugar público, en un mercado, en un lugar donde había mucha gente. De repente llegaba la profesora Yadira Cali. Eso es solo un ejemplo. Aparte, los otros que se amarraban la pierna, los que se amarraban las manos, para hacerse pasar por enfermos, que a nosotros les pagábamos. Aparte, lo que hacían pasar por mudos, por sordos. Sí, esto es de risa, hermano, pero es cierto. Usted mismo tal vez le ha dado limosna a esas gentes que las ha visto así. Gente pagada por nosotros. Llegaba mi mamá en algún lugar y me miraba a mí toda enrollada y con los ojos ahí virados. Una limosnita, por favor, una limosnita, por favor. Y llegaba mi mamá y decía, pobre. Pobre ciega, yo no tengo dinero. Agarraba su maletita, la ponía en un lugar, sacaba chilca, ruda, sacaba alcohol, sacaba inciensos, hablaba en jerigonzas, me mataba toda la cabeza, la cara, los ojos. Es un ejemplo, supuestamente así es como yo le estoy diciendo que son los tapiñas. De repente empezaba, entonces el ciego o el paralítico tenía que empezar así. A desenrollar los dedos, a desenrollar una mano, a desenrollar un pie, a desenrollar el otro, y después los ojos, y empezar a llorar y empezar a gritar, ¡la profesora Yadira Cali me sanó! ¡La profesora Yadira Cali tiene poder! Y el gentío detrás del niño Fidencio, que era mi papá, y detrás de la profesora Yadira Cali, que era mi mamá. Mis hermanos, el profesor Bacasegüe y el otro profesor no sé qué, La gente iba detrás de ellos para que le hicieran milagros. Un día una de mi cuñada se espantó porque fue allá a hacerle unas cosas de esas a la gente y de repente, ¿cuál fue el susto que se llevó ella cuando un mudo habló de verdad? Ella quería salir, se está volviendo loca. Porque un mudo habló de verdad. Una persona que estaba muerta totalmente, mi mamá le hizo algunas cosas de esas, matando a algunos animales encima de él y haciéndole ritos ya diabólicos, ya con brujería, ya no con charlatanerías, sino que poco a poco le entraron ellos, primero como un juego, después una buena forma de vivir y de ganar y de estafar. La gente con su propia mano daban el dinero, pero una forma de estafar a la gente. Pero ya después se fueron metiendo, se fueron profundizando en la brujería, en la hechicería. Ya pedían entonces un poco de pelo de la persona, ya pedían una foto, ya pedían un pañuelo para quitarle la magia negra a la gente y utilizar solo la magia blanca. Mire qué cosa terrible, hermano. Mandaban a una persona a un lugar para que se informara de todo lo que estaba sucediendo con la vecina, con doña Juana, a ver cómo era la vida de doña Juana, que don Pascasio era el esposo de doña Juana, y ellos tenían un hijo que se llamaba Cipriano. Y Cipriano era enfermo, y don Pánfilo era otra persona mala, y el otro vecino era malo, y el otro era bueno. Bueno, la cosa era así, que la gente se informaba el nombre, la dirección, el lugar donde vivía la persona, qué problema tenía con el esposo, qué problema tenía con los hijos, qué enfermedad había ahí. De repente, nuestros espías regresaban. En Honduras mi mamá tenía un programa en la radio, y le llevaban la información completa a mi madre. Y le decían, profesora Yadira, aquí está, mire, aquí está toda la información. Como a los 2 o 3 meses que aquello que había como muerto, como que ya no interesaba la persona que había ido a investigar. Cuando pasaba el tiempo, en la radio mi mamá empezaba a leer y a decir, los espíritus me muestran que en la casa tal, en el lote tal, en la manzana tal y en la zona tal, doña Juana tiene un problema con don Cipriano, que es su esposo, y tienen un hijo que está enfermo, y tiene un hijo que le está sucediendo tal y tal cosa. Por favor, si alguien está oyendo, dígale que está en paso de muerte. Si alguien oye esto, dígaselo a doña Juana. Y ahí iba cualquier vecino para avisarle, doña Juana, la profesora Yadira Khalil, los espíritus le mostraron que usted está pasando este problema. Fíjese que dijo la dirección, dijo su nombre, el nombre de su esposo, dijo el nombre de su hijo y la enfermedad y lo que está pasando en su hogar. Allá iba la gente llorando y decía, profesora Yadira Khalí, ayúdeme, por favor, ayúdeme, mire, usted dijo mi nombre y usted no me conoce, usted no sabe nada de mí, de verdad los espíritus le mostraron cómo era yo. Y allá ella le hacía un montón de cosas y siempre le sacaba dinero a la gente, hermanos. Y la gente engañando a la gente por doquier, engañando a la gente. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. La paga del pecado es muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo digo un dicho que dicen en el mundo, lo repito y dice, así le paga el diablo a quien bien le sirve. Usted va a saber cómo paga el diablo, hermano, porque Dios sí sabe pagar bien. Dios sabe pagar bien, por eso aprenda, amigo y hermano, a servirle a Dios. Aprenda a servirle a Dios porque Dios sí sabe pagar bien. Porque el diablo te da, te ofrece, te da una buena oferta, te da. Y qué rico y qué bueno y qué lindo lo que te da el diablo y te da. Y que tú estás gozando de todo. Pero de repente viene y te dice, mira, te regalé todo eso, ¿verdad? Pero mira, te lo iba apuntando, aquí está tu recibo, aquí te traigo el recibo, me vengo a cobrar. Eso fue lo que pasó con nosotros, años y años y años ganando mucho dinero, cientos y miles y miles y miles de billetes en Guatemala. Mis padres ganaban, pero cantidades terribles, hermano. No se puede enumerar la cantidad de billetes que ellos ganaban. Pero ese dinero mal habido también, así como lo ganaban, así se iba. En vicios, en drogas. Mi padre era un alcohólico totalmente. Por 35 años tomó mi papá demasiado licor. Era un borracho empedernido, totalmente empedernido. Una familia desordenada, una familia sin dirección. Porque todo el dinero mal habido no tiene ningún buen fin. Todo aquel dinero que se gana con el sudor de la frente honradamente es bendecido por el poder de Dios. Alabado sea Jesús para siempre. Bendita sea la misericordia de Dios. Aleluya. Aquí está el pago. Oigan, fuimos a Esquipulas, un lugar donde se reúnen todos los presidentes de Centroamérica a hacer el Tratado de Paz. Un lugar donde va mucha gente ahí a adorar la imagen, una imagen que hay ahí. fuimos a adorar la imagen nosotros también. Salimos de aquel lugar, mi mamá puso su banquito, se puso su venda otra vez en los ojos, se puso su vendaje otra vez en los, aquí, en los ojos. Mi papá empezó a hacerle preguntas, mi papá estaba bien drogado, borracho, no sé. Y empezó a hacerle preguntas, otro de mis hermanos a dar las cartas, otro de mis hermanos a dar cartas por allá, y otros adivinando por allá, haciendo otras bolas por allá, otros dando piruetas, nosotros con la culebra en el cuello. De repente vino un hombre pequeñito y le empezó a preguntarle, haciéndole preguntas a uno de mis hermanos, y mi hermano se titubió un poco en alguna de las preguntas. Aquel hombre viene y le mete un puñal a mi hermano y cae al piso mi hermano. ¡Mamá, me hirieron!, gritó. Y mi mamá estaba sentada en su banquito con los ojos vendados. Al grito de mi hermano, mi mamá solo pudo hacer esto. La divina se quitó el vendaje y dijo, ¡hijo, ¿quién te hirió?! La divina no pudo adivinar quién hirió a su hijo. Los poderosos talismanes que no le podían tocar a uno, nadie le podía hacer nada con esos talismanes. Yo los tenía en la mano y los aventé por allá porque en ese momento no me pudieron ayudar los talismanes. Aventamos el muñeco por allá, la culebra y todo, lo aventamos por allá, agarramos a mi hermano, lo llevamos a un lugar a que lo atendieran, lo llevamos a otro lugar después, a un lugar que se llama Chiquimula en Guatemala. Era de gravedad lo que él tenía, había que llevarlo de emergencia a Zacapa o a la capital. Mi papá dijo, si se muere, mejor que se muere en la capital, me lo llevo para allá. Metió a alguno de mis hermanos, casi todos, en el carro. Cuando íbamos por la vuelta del diablo, oiga, mi hermano iba grave, hermano, se nos estaba muriendo. En una de esas que se estiró, mi papá dijo, ¡Carmen, se murió mi hijo! Pero cuando él dijo así, hermanos, el carro empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas, se hizo pedazos el carro. Ahora de verdad, una, mi hermana se quebró una pierna, otra se quedó paralítica ahí en el pavimento, no le podía mover ni un solo hueso, otro se partió la cara, otro estaba enyesado de un brazo. Ahora eso era algo terrible, hermano. Yo me partí el cráneo, una fractura en el cráneo. Aparte de eso, yo estaba padeciendo de un dolor en el pecho, un fibroadenoma canceroso en el pecho. Estaba podrido mi pecho, tenía cáncer en el pecho, iban a quitarlo, iban a operarme el otro. Y aparte de eso, el golpe de la cabeza, ahí fue terrible el sufrimiento. Nos llevaron a un lugar, a algún lugar de Zacapa, donde operaron a mi hermano, y ahí fue mi sufrimiento. Empecé con dolor y dolor y dolor y el dolor y el dolor. Un coágulo de sangre dentro de mí, el hueso partido. Empezaron a inyectarme drogas suaves, pero después aumentaban. Me ponían una inyección cada 8 días en esta parte de aquí, en el Hospital General San Juan de Dios en Guatemala. En una camilla me acostaban y me ponían una infiltración cada 8 días aquí. Yo quedaba casi 4 horas desmayada. Cada 8 días había que ponerme esa inyección porque el dolor era fuerte, el dolor era terrible. El dolor era terrible, hermanos. Estaba sufriendo por varios meses, mi dolor y ese dolor y ese dolor y ese dolor. Yo lloraba porque el dolor era fuerte, me inyectaban dosis fuertes de drogas. Me inyectaban, me daban pastillas. Psicólogos, neurólogos, psiquiatras en los hospitales, a todas partes me llevaban. Aquel dinero que se había ganado ahora se estaba yendo así como había venido. Ese dinero que no era bueno, que era mal habido. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Vino uno de mis hermanos a Guatemala, él vive en Honduras, está casado con una gitana, con una húngara. Por estar viviendo en el mismo ambiente, se casó con una húngara, pero ellos conocen a Cristo también, alabado sea el Señor. La gitana se convirtió al Señor. Vino a Guatemala mi hermano y me habló del amor de Cristo, me habló del cambio que Dios podía hacer en mi vida, me habló del plan de salvación. Yo lo maldije hasta que me cansé, hermano, me enojé con él porque se había vuelto evangélico. Y puso una grabadora y yo le dije, cántame una canción. Te voy a cantar una canción. Me dijo, me gustaba cómo cantaba él. Y empezó a cantar la canción de las 100 ovejas, Visión Pastoral. Y empecé a oírlo yo y empecé a decirle, vos, ¿qué te pasó? Y empecé a maldecirlo y a enojarme con él. Agarré el cassette, lo tiré por allá. Tiré la grabadora, me enfurecí tanto con él y me dijo, te voy a llevar a un lugar donde te pueden ayudar. Has estado sufriendo, has estado llorando por ese dolor, te voy a llevar donde te pueden ayudar. Con engaños y como pudo, me llevó a una iglesia evangélica, hermanos. En esa iglesia empezó el poder de Dios a manifestarse, era un día de ayuno. Era un día de ayuno porque a mí me llevaron sin comer a ese lugar también. Mi papá no comió, dije, qué raro, ¿dónde nos llevan? No dejó que comiéramos, nos llevaron a ese lugar. De repente pasó el pastor y empezó a predicar, a hablar. Después oraron por los enfermos. Una mujer empezó a dar gritos, unos gritos horribles que daba. Lloraba, gritaba, saltaba. Hermanos, se levantó de una silla de ruedas y empezó a caminar en esa silla de ruedas. Otra señora en esa iglesia tiró las muletas y empezó a caminar, a dar sus tanes, a dar sus pasitos ahí, y empezó a caminar. Otra gritaba, Cristo me sanó. Otra se meneaba y temblaba por allá y decía, el Señor me sanó. Y otra lloraba y daba gritos y dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? De ahí me llevaron al frente, oraron por mí, caí al piso, hermanos. Cuando oraron por mí, caí al piso y decía, pero ¿qué pasa? ¿Qué revoltijo hay aquí? ¿Por qué gritan tanto? ¿Por qué hacen tanta bulla? Mi papá me levanta y me jala del brazo, me dice, mija, vámonos de aquí de esta iglesia evangélica, porque aquí también hay tapiñas, aquí hay paleros, me dijo. La Biblia dice que el que no cree por la palabra va a creer por las obras que Dios hace. Pero para nosotros estaba duro creer las obras, hermano. Es que mire, qué difícil es creer, hermano. No creer. Qué difícil es creer y qué difícil es no creer. Porque viendo no ven, dice la Biblia. Para usted y para mucha gente, cuando ve un paralítico, cuando ve a una persona de muletas tirarla, yo creo que usted hasta brincaría de alegría de ver a un paralítico. Tiene 3, 4, 5, 6 años de no caminar y usted ve un paralítico, yo creo que usted se pone a llorar y a brincar y a hacer un regocijo terrible, ¿verdad? Sí, pero para nosotros fue el peor veneno que pudimos ver, fue lo peor que nos pudieron haber hecho en esa iglesia evangélica. Mi papá me dijo, vámonos hija de aquí, que aquí hay tapiñas en esa iglesia evangélica, vámonos. Fue como que nos hubieran metido una espada, hermano, en el estómago, como que nos hubieran metido un cuchillo. Llegó mi papá con la señora de la silla de ruedas y dice, oiga, doña, le dice, ¿y cuánto le paga el pastor para que haga esta pantomima? La señora estaba llorando. Dice, tengo 3 años de que no caminaba, señor. Tengo 3 años de que estaba paralítica y Cristo de verdad me sanó, me dijo. Le dijo la mujer a mi papá. De ahí me tocó mi turno. Y yo llegué con aquella mujer, con las muletas. Le digo, oiga señora, ¿cuánto le pagó el don aquí? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuánto le pagan por hacer esas cosas aquí, esa pantomima y eso? La muchacha lloraba, hermano. La mujer esa lloraba. Decía, no, yo no podía caminar y apenas estoy tratando porque Cristo me sanó de verdad. Crea lo que Dios me sanó. Yo le dije, ¿sabe qué, señora? Y le enrollé los dedos, le enrollé la mano, le viré los ojos, le enrollé los pies. Le dije, mire, yo trabajo mejor que usted, tal vez a mí me paga mejor el pastor. Yo trabajo mejor que usted, apuesto que usted no puede enrollar los pies ni hacerla de paralítica. Le dije. La mujer lloraba y lloraba. Me dijo, Cristo me sanó, de verdad, mire hermano, qué terrible es no creer. Ver y no creer, hermano. Porque usted si ve milagro y sanidad, usted llora y grita, pero nosotros estamos viendo y para nosotros fue como veneno. Porque la Biblia dice que para aquel que tiene la mente sucia, todas las cosas le son sucias. Pero aquel que tiene la mente pura, lavada por la sangre de Cristo, todas las cosas son puras, son cambiadas, son renovadas. La mente, la vista, todo lo ven diferente. Porque hay pureza de Dios. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Oh, aleluya. Una muchacha me habló. Ya salíamos hacia afuera, me habló, me suplicó, me rogó, me pidió que aceptara a Cristo. Yo estaba en el terreno de Dios. Yo estaba en el terreno de Dios. Tenía mi oportunidad, individualmente, como persona, yo tenía mi oportunidad de salvarme, pero yo lo rechacé. Ella me rogó, me suplicó, me dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que él está cercano. Me dijo, ¿por qué no busca a Dios ahora? ¿Por qué el hombre busca a Dios hasta que la desgracia viene a su vida? ¿Por qué esperar que le pase algo horrible a su vida, peor de lo que le ha sucedido, para que usted busque a Dios? Yo le dije, no, gracias. Le dije, solo tengo 15 años. Y tengo que vivirlos y tengo que gozarlos. Soy demasiado joven, tengo mucha juventud, tengo mucha fuerza, tengo mucha vitalidad en mí. Y tengo que gozarla. Yo no me voy a meter con esos mudos ahí. No voy a perder mi tiempo yo con esa gente. Ya me dijo, entregate a Cristo. Mira, estás en el terreno de Dios. Esa muchachita ungida por el poder de Dios, hermano, me dijo, estás en el terreno de Dios. Hay algo en ti, me dice, entrégate a Cristo. Me agarró a la fuerza y me jaló, hermano, hacia el altar. Y le dije, suéltame. Y me jaló otra vez, hermano, porque me lleva a la fuerza. A la fuerza me llevó, hermano, y yo le solté el brazo, mire. ¿Cuánto hubiera querido yo que esa mujer hubiera tenido más fuerzas para haberme llevado, aunque sea la fuerza, hermano? Porque la Biblia dice que el que prende almas es sabio, hermano. A la fuerza me estaba llevando y la solté y no quise. No quise. Me llevaron al hospital, me chequearon. Después de unos días me dieron los resultados de lo que había sucedido. Cristo de verdad me había pegado el hueso. El coágulo se había desaparecido. Cristo de verdad había hecho un milagro en mi vida. Pero me pasó como a mucha gente, que solo recibimos las bondades de Dios, que solo recibimos los regalos de Dios, las bondades, las sanidades, pero no queremos servirle. Solo queremos lo bueno de Dios, pero no queremos darle Él nada de nosotros. Seguí la vida, 2, 3 meses feliz, gozosa, en fiestas, y siempre mi mamá adivinando, mi papá también, toda mi familia ahí, 3 meses. 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¡ay, qué alegría! 15 años había que vivir. A los 15 años empecé con un dolor, a los 6 meses empecé con un dolor. ¡Ay, mi cabeza! 10 veces más fuerte que antes. ¡Ay, mi cabeza! Sentía que clavos se metían, sentía que se me metían uñas. ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Me llevaron con psicólogos, neurólogos, psiquiatras, otra vez medicina, droga y droga y droga y droga y droga. Me llevaron a chequearme otra vez, a hacerme análisis, en los análisis no aparece nada. Y es que, hermanos, en la radiografía, mire, los demonios no se dejan fotografiar, ¿sabía usted? No se dejan fotografiar, no aparecía nada en la radiografía. Yo estaba completamente sana, buena, pero el dolor de cabeza era 10 veces más que antes. Y me jalaba el cabello y el dolor 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 ahí. Después de llevarme a muchos lugares, mi madre, sabiendo que ella practicaba la adivinación, la hechicería y la brujería, en cuarto lugar más o menos, me llevó con una bruja familiar de ella, en la Juana de Arco. Ella estaba a un nivel 9. Ahora ella está loca, perdió la razón. Porque la Biblia dice que la hechicera morirá. Los sortírigos, los agoreros, los que consultan a los muertos. Me llevó con ella. Me pusieron en una mesa, me amarraron con una sábana, con lazos. Empezó a hacer ritos encima de mí. Empezó a hacer ritos y ritos y le dijo a mi mamá, ahora no van a engañar a la gente, ahora tu hija tiene el espíritu pitón. Ahora es una medium de verdad. Y me pusieron en trance y empecé a adivinar lo que estaba sucediendo en Guatemala, lo que estaba sucediendo en Honduras. Cuando una de mis cuñadas que vivía en Honduras estaba dando a luz, yo sabía lo que estaba pasando. Uno de mis hermanos, lo que estaba sucediendo con él en El Salvador, lo que estaba sucediendo en cada lugar de Guatemala, muchas cosas. Ella empezó a apuntar todo lo que yo empecé a adivinar por medio del espíritu diabólico ese de Pitón. De repente le sacó el libro de la magia negra y le dijo, Carmen, le dijo, mira, aquí en el libro de la magia negra dice que a la edad de los 15 años uno de los hijos de los adivinos, de los sortírigos, de los agoreros, de los que consultan a los muertos, uno de los hijos de los brujos, a primero, segundo, tercero, cuarto, hasta décimo nivel, a la edad de los 15 años, sin elección, sin hacer elección, sin tener la persona derecho a elegir, el espíritu mayor lo pide. Así que tu hija ha sido una de las que él ha pedido, el espíritu mayor. Señor, prenda al diablo y a todos los demonios. El espíritu mayor quiere a tu hija, y ahora se la entregas porque él la ha escogido a ella. Mi madre dijo, prefiero que Dios la mate. Prefiero que si existe Dios, que Dios la mate, pero a mi hija no se la dé al diablo. Y él dijo, no lo digas así. No, dijo mi madre, prefiero que Dios la mate. Pero dice mi mamá que en ese momento se me enrollaron las manos adentro, ahí donde me tenía amarrada. Se me enrolló esa pierna, se me enrollaron los ojos ahí durante 4 horas y horas y horas ahí con los ojos bien enrollados. 4 horas, dice mi mamá. Se le saca espuma por la boca y espuma por la boca, por los oídos, por la nariz. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Oh, bendita la misericordia de Dios. Perdí la razón, salí corriendo de ahí, completamente loca. Me quité la ropa, salí desnuda por todas las calles de la Juana de Arco, luego a la Colonia Maya, zona 18, lote 877, manzana 9, en Guatemala. Algún día usted va por ahí, pregunta a los vecinos. Salí desnuda corriendo para arriba y para abajo. 12, 15 hombres no podían conmigo. Tenía 15 años y pesaba 62 libras de peso. Y le dijo un pastor un día, mire hermana, mire hermano, le dije yo estoy así por la misericordia de Dios.
Y se me queda viendo arriba y me dice, hermana, mucha misericordia de Dios. Tenía 62 libras, ahora tengo 220. Hermano, era una piltrafa, imagínense una persona de 15, 16, 17, 18 años, un esqueleto, mi carne pegada a mi cuerpo. Perdí la razón. Dicen que me jalaba el pelo, me se mataba contra las paredes, salía corriendo, me amarraban con todo y cama, salía de mi casa, con todo y cama salía corriendo. Me agarraba mordidas a mis hermanas, a mis hermanos, me internaron en el manicomio una y otra vez. De repente aparecía por Jutiapa, por Jalapa, en la frontera de El Salvador, en la frontera de México. Aparecía en una y otra frontera. Una vez dice que me encontraron con un costal recogiendo basura por las calles. Recogiendo basura. Dormía aquí, dormía allá, dormía por allá. Pasaba la noche aquí, pasaba la noche allá. Me encontraban en los barrancos, me encontraban en los cementerios. ¿Qué le parece? En el manicomio me raparon. No tenía pelo, andaba descalzo, sin ropa. Perdí la razón, completamente loca. Dicen que daba alaridos, gritaba de un lado a otro. Eso era un escándalo terrible. Los vecinos del frente, la familia del CIS, los vecinos de al lado, la familia alemán, la familia, todas las familias que estaban ahí, sufrieron conmigo, ayudaron a mis padres, ayudaron a mi familia a agarrarme, a sostenerme, a amarrarme. Subí a un cerro que está frente a mi casa, subí arriba y abajo. Los que habían sido compañeros de clase mía llegaban a ayudarme, a ayudar a mi familia. Me llevaban amarrada en toda la colonia Maya, arrastrándome por todas las calles de la colonia Maya. Me amarraban y arrastrada me llevaban. Porque caía debajo de las camionetas, debajo de los carros. Quería matarme, quería destruir mi vida. Quería destruirme el diablo, totalmente destruirme. Porque a eso vino él, a matar, a robar y a destruir. A eso es que vino él. Pero ya hay muchas cosas que me han contado. Yo no recuerdo nada de esto, hermano. Me lo han contado en cada lugar. Las familias, vecinos me han contado todo lo que yo pasé y todo lo que yo sufrí. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo. El doctor Jorge Ramírez y el Carlos Federico Mora. Y es lo último. Llamó a mi mamá y le dijo, señora, ¿qué hicieron con su hija? Señora, ¿qué pacto hicieron con su hija? La metimos en la Bartolina 1, en la Bartolina 2, al pabellón 1, al pabellón 2, hasta que la metimos en la Bartolina número 13, y ahí la amarramos de los pies, de las manos, y le pusimos una mordaza porque hace un escándalo terrible. Son 8, 10, 12 hombres las que la sostienen, y es una fuerza diabólica la que esa muchachita tiene. Y es increíble que parezca un esqueleto, tiene 62 libras de peso, y la fuerza tan brutal que tiene. Pero dígame, ¿qué pasó con ella? Ustedes han de haber hecho algo, señora, le dijo el hombre. Aquí le traigo esta acta, hágame el favor de firmarla, porque no aguantamos lo que sucede con ella. Permítanos, señora, que por orden de los padres, por orden de ustedes, le practiquemos la eutanasia a su hija. Porque llegamos al pabellón a las 12 de la mañana y la vimos. Y nos dio tristeza, dijo el doctor. Nos dio tristeza, dice él, aleluya. Que la teníamos amarrada de pies y manos y con una mordaza en la boca. Y oíamos los gritos horribles, los pujidos que daba, que era horrible. Y fuimos a ver. Y la vimos mordida de la cara, mordida del cuello, mordida de todo su cuerpo. Tengo muchas cicatrices de mordidas. Tengo un odio horrible en la pierna y mis cejas. Y mi espalda, en todo mi cuerpo, hermano. Mordidas que los demonios llegaban a darme, me llegaban a pegar, me hacían pedazos. Eso era horrible. ¿Qué hicieron con ella? Dijo el doctor. Señora, firme aquí, por favor. Vamos a inyectar a su hija. Vamos a matarla con la firma de ustedes. Porque ya no se puede hacer nada por esa pobre muchacha. Ni se muere ni está viva. Ni se muere ni está viva. Hay que entregarla o a la muerte o a lo que sea, dijo, pero... Mi mamá se puso a llorar, hermano. Mi mamá dice que se puso a llorar y a llorar y a llorar porque ella sabía lo que había ahí. Sabía el pacto que había. Sabía el precio que tenían que pagar por lo que habían hecho ellos. Sabía que yo estaba en las manos de Satanás. Que yo le pertenecía al diablo y al infierno. Sabía ella que ni ella misma podía romper el pacto. Me sacaron mi ingrietada. Dicen que les escapé otra vez. De repente, una de mis cuñadas me encontró allá por la palmita. Me llevaron ingrietada, me llevaron. Dice mi mamá que cuando llegué yo le dije, mamá, mamá, ¿dónde está la canción de las 100 ovejas? Después de 3 años y medio, mi hermano.
Por eso cuando predico, digo un texto, la palabra, mire, no crea que no va a hacer efecto, la palabra de Dios va a hacer efecto a su tiempo, bendito sea Dios. 3 años y medio que mi hermano había cantado la canción de las 100 ovejas. Y ahora, ¿dónde está la canción de las 100 ovejas? Llamaron a alguien rapidito, vino, me cantó, me trajo el papel y me habló del amor de Cristo. Yo no quise nada, me habló de milagros, fue peor todavía, mi familia se puso en contra porque me habló de milagros. Me llevó a un lugar, a una iglesia gigante en la fe, hermano, porque era una iglesia de 6 u 8 miembros. Que estaban en ayuno, oración, en vigilia y sobre todo estaban creyendo en la palabra, porque era la palabra la que ellos leían todo el tiempo ahí en eso que pasó. Y me dijo aquel hombre, ¿sabe qué? Ya hablamos mucho. Le hago un reto, si en 5 segundos, por eso aprenda y sepa la clase de Dios que tiene en sus manos, hermano. Me dijo, si en 5 segundos, y no era el pastor tampoco, era un miembro de la iglesia. Los pastores están obligados a estar ungidos por el poder de Dios, pero la iglesia también, el pueblo de Dios también, para un momento de estos. Porque él me dijo, si en 5 segundos, Cristo no la cambia, usted sigue la vida que lleva, pero si él la cambia, usted le sirve a él. Aquel hombre dice que yo le dije, está bien, voy a aceptar a ese Cristo que usted tiene, pero le juro que si ese Cristo que usted me está hablando no hace nada conmigo, yo le juro que lo mato. El hombre sintió que el pelo se le levantó, hermano, porque en lo humano somos así, pero cuando viene la unción del Santo Espíritu en nosotros, no hay diablo que se ponga frente a nosotros, hermano, porque en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, está bien, me dijo él. Y me llevaron al cuartito, pidió que me quitaran las grietas y dijo, suéltenla. No, dijeron, porque es peligrosa. No, suéltenla. Con la autoridad y la confianza, mire, de un creyente. Y empezó a cantar la canción de las 100 ovejas, y a cantar y a cantar. Yo pasé al altar y pasé llorando. Y perdónenme, hermanos y amigos, que sigo llorando. Acepté a Cristo, oraron por mí, se metieron en oración, en ayuno, en liberación unos días. Después yo me aprendí la canción de las 100 ovejas, aceptó Jorge al que lo habían apuñaleado. Jorge cantó la canción de las 100 ovejas, aceptó mi hermano, bueno, con la canción de las 100 ovejas se convirtió. Mi papá, mi mamá, los brujos se convirtieron. Después llegó hermano Gigi Ávila a Guatemala y después de eso, de estar de ujieres y consejeros en esa campaña, Dios me sanó a mí del cáncer que yo tenía en el pecho. Cuando él dijo, aquí hay una mujer que tiene un fibroadenoma canceroso en el pecho derecho, dije, Dios mío, pero eso es lo mismo que decíamos nosotros antes. Pero era Dios el que de verdad se lo estaba revelando, aleluya. ¿Dónde voy a caer? ¿Dónde había milagros y sanidades de verdad? En las campañas de hermano Gigi. Y yo dije, eso soy yo. Y sentí que me apretaron el pecho y salí corriendo hacia la plataforma. Rapidito le testifiqué todo lo que había pasado conmigo y me dice, yo quiero que me ayudes. Ya más de 13 años que le estamos ayudando, hermano. Y en lugares donde no me han dejado predicar, yo le digo, no me dejen predicar. Ahí donde yo acepté, no me dejaban predicar. Yo le digo, no me dejen predicar. No me dejen predicar, pero déjenme decirle a la gente lo que era. Sin decirle yo a la gente en la colonia maya, yo me ponía en las esquinas. En las esquinas. Iba a los hospitales, a las cárceles, a todos los lugares. Y le decía, señores, mírenme, ya tengo pelo, ya tengo ropa, ya tengo zapatos. ¿No les quiere decir eso algo? Porque nada hay imposible para Dios. Y la gente decía, pero ahora se volvió más loca que antes. Sí, loca, pero por amor a Cristo. Y esta locura yo quiero. Y por eso le digo, ¡ah!